palabra en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 1. Le recomiendo encarecidamente, enamórese de la palabra. Enamórese, léala, estúdiela y pídale al Espíritu Santo que Él se la revele y su vida cambiará. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor, amados. Repitamos todos donde dice estar firmes en el Señor, amados. Estar firmes en el Señor, amados. ¿Y a quién es que Pablo le está escribiendo? ¿Será a los líderes de la iglesia? ¿Será al pastor? Porque el pastor es a quien todas las ovejas van donde el pastor va, dice la palabra de Dios. ¿Pero a quién está escribiendo Pablo? Esto no está en la pantalla, pero en Filipenses 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Y cuántos santos hay acá? Levante su mano. Por lo tanto, esta palabra de estar firmes en el Señor es tanto como para el líder como para usted, para la oveja. ¿Cuántos dicen amén? Y verdaderamente cuando Pablo les está diciendo, está firmes en el Señor, así que es por lo tanto, a causa de que lo que acabo de decir, ustedes deben de estar firmes en el Señor. Y en el capítulo 3, en los últimos versículos, él dice tres motivos por lo cual usted y yo debemos estar firmes en el Señor. Primero, porque nuestra patria está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, porque tú y yo esperamos a Jesucristo, el Salvador. ¿Cuántos lo esperan? Tu padecimiento, mi padecimiento no es en vano, hermano. No es en vano. Y número tres, Él va a cambiar este cuerpo que está en estado de humillación, porque padecemos de dolor, sufrimos de enfermedad, de debilidades. Lo va a cambiar en aquel día glorioso en un cuerpo de gloria semejante al de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren tener esto? Entonces Pablo les dice: hermanos amados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Y cuando usted escucha la palabra firme, hermano, lo primero que a mí por lo menos se me viene a la mente es un hombre o una mujer de uniforme, ¿no es cierto? Cuando estaba en la escuela elementaria, yo tenía un amiguito. Ese muchachito sacaba 5 en el examen, se iba a llorar. Iban a jugar fútbol y perdían en el partido de fútbol, se iba a llorar, se escondía. Andaba en calzoneta, no quería que nadie lo viera porque era demasiado flaco. Era un tímido y medio el muchachito. Pero pasaron los tiempos, los años, y lo encontré. Y resulta que ese niño había escogido de tomar la carrera militar. Se había convertido en un hombre de uniforme. El hombre tenía una personalidad, él tenía un carácter, él tenía una actitud absolutamente diferente a la que yo conocí cuando él era un niño. Y hermano, es así como a ti y a mí nos pasa cuando venimos al Señor. Tiene que ocurrir una transformación en tu vida y en mi vida. En la palabra en Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este mundo, pero que nos transformemos. Que nos transformemos. ¿Cómo nos vamos a transformar? Mediante la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo la mente la vamos a renovar? En su palabra, meditando en ella de día y de noche. Y entonces vamos a estar firmes en el Señor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver otros puntos para lograr estar firmes en el Señor aparte de su palabra? Número uno, por el Espíritu Santo. En Juan 14, 16 al 17, el Señor Jesucristo está hablándole a sus discípulos y le dice, este es Jesús hablando, no está en la pantalla, y yo, dice Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador, dice consolador con C mayúscula, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Porque vosotros le conocéis. Porque mora con quién, dice. Con vosotros. Y está en vosotros. Mire qué interesante esto. El Espíritu Santo está con vosotros, con todos ustedes. Pero no se queda allí nomás la promesa de Dios. El Espíritu Santo está en vosotros. Y ese Espíritu Santo que está en ti y está en mí, es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por lo tanto, hermanos, si usted tiene el Espíritu de Dios en usted, usted tiene todo para estar firme en el Señor y permanecer firme en Él. En medio de la lucha, vendrá la victoria que el Señor ya te dio. Pero tú y yo vamos a tener que luchar. El reino de los cielos es de los valientes. Acordémonos que estamos hablando de estar firmes en el Señor. Eso denota una actitud, una personalidad y un carácter. No como el mundo le enseña a uno, sino como Cristo nos enseña en su palabra. ¿Me doy a entender? Ahora, el Espíritu Santo de Dios mora en ti y mora en mí. Ahora, Pablo en Santiago, él está hablando a la iglesia, y si algo a mí me encanta era la carta preferida de mi padre que está en la presencia de Dios, era Santiago. Porque el varón decía la verdad como es tajante. Y en Santiago dice, miren iglesia, ustedes piden y no reciben porque están pidiendo para sus propios gastos, para su propio bienestar. Pero más abajo él les dice, el que ama al mundo, ¿no sabéis que el que ama al mundo se vuelve enemigo de Dios? ¿Usted sabía eso? Ahí está en la palabra. El que ama al mundo es enemigo de Dios, como quien dice, tú no puedes estar en un pie aquí y la otra mitad de ti está aquí. No puedes. En Revelación habla él, o estás frío o estás caliente, pero no puedes estar en medio, porque Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos dicen amén? Dios es santo, hermano. Él es santo, santo, santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Y una de las manifestaciones de estar firmes en el Señor es tu santidad, separado del mundo, ¿para qué? Para hacer la voluntad del Dios. Eso significa santo. Y en Santiago 4:5, yo tengo una versión diferente acá, dice, después de que les ha dicho él de que ustedes no pueden estar amando al mundo, pues se convierten en enemigos de Dios. ¿Por qué? Les dice él, o pensáis que la Escritura dice en vano, él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Él te anhela celosamente el Espíritu de Dios, varón, varona. Imagínate cuánto Él te ama, Él te anhela celosamente. Acordémonos que la iglesia es la novia y el novio es celoso. ¿Cuántos novios hay aquí o han habido aquí? Yo era celosísimo con mi esposa. Santo Dios. ¿Usted no era celoso, hermano? Sí, porque la amaba, porque la ama. ¿O no es así? Hermanas, ustedes no eran celosos con su esposo. Celoso en el buen aspecto de la palabra, por supuesto. Ahora, el ser y permanecer firmes en el Señor, amados, requiere de un espíritu diferente, de una actitud diferente, como ya les dije. Jesús lo hizo. Jesús resistió y Jesús venció. La clase de persona, el hijo y la hija de Dios que tiene esa actitud, escúcheme bien, no se deja guiar por la corriente. No cede al temor. No pone su fe en peligro. Aunque todos los demás digan, no, si eso no es tan malo. Ese hijo y esa hija que está firme en el Señor no lo va a hacer, aunque los demás lo hagan. Y hay un ejemplo en la palabra: Josué y Caleb. Resulta que el Señor le dice a los padres de la fe, allá en el Antiguo Testamento, les voy a dar una tierra prometida. Pues viene Moisés. Y Moisés escoge, habían 12 tribus en Israel en aquel entonces. Y de cada tribu escoge un hombre. So, eran 12 tribus, ¿cuántos hombres eran? ¿Cuántos? 12. Y dentro de esos 12 iba Josué y Caleb. Y les dice, muchachos, se me van a ver la tierra prometida allá en Canaán. Y van a subir al monte de Negev y desde allí ustedes van a ver. Porque Moisés quería saber si la tierra era fértil o si la tierra era estéril. Si en ese lugar de la tierra prometida, imagínese Moisés, yo me pongo a pensar, bueno, y Moisés, ¿por qué tenía que mandar a chequear la tierra prometida, siendo ese su objetivo de ver si la tierra era estéril o si era fértil? Si Dios te va a dar algo bueno. Pero ese es un tema para otro sermón. Pero van a ver si el campamento era lleno de cabañitas o era construido lleno de fortalezas. Él quería ver si eran unos cuantos o si eran muchos, si eran débiles o si eran poderosos. Y resulta que la tierra era fértil. Resulta que allí no habían campamentos, sino que fortalezas. Y resulta que allí los hombres eran así de altos. Y vienen y le dan el reporte a Moisés y al pueblo de Israel juntos y les dicen, olvídense. ¿Cómo es esto que Jehová nos has traído acá, nos sacó de Egipto para que muramos a espada? Para que nuestras hijas y nuestras mujeres aquí vengan a ser esclavas. ¿Cómo es eso? Y entonces, ¿cuántas veces a ti y a mí no nos sucede lo mismo? ¿O no es cierto? Si yo antes en el mundo yo no tenía tanta complicación. Mi hijo está peor que nunca desde que vine a Jesús. Antes tenía esto, me abundaba, hoy me ha venido la escasez. Pero todo obra con un propósito para que Dios sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo se pone tan malo al dar el reporte que dice que se ponen a llorar. Nosotros somos como unas langostitas. ¿Cuántos de ustedes conocen las langostas, los insectos? Somos como langostas en comparación de esos gigantes que están ahí en la tierra. ¿Qué vamos a ir a hacer? Y dice la palabra que se pusieron a llorar. Y al llorar, ¿sabe qué estaban haciendo? Estaban irritando a Jehová. Dice la Biblia, Jehová mismo le dice, estos me han irritado. Entonces, viene en Números 14, en el capítulo 14, en el versículo 3, en el versículo 8, perdón. Perdónenme que eso no lo puse ahí en la pantalla. Es Números, pero para los que anotan, Números 14, versículo 8. Esta es la actitud, la personalidad y el carácter para estar firmes en Cristo Jesús, iglesia. Si tú adoptas esto, si tú crees, vas a actuar y vas a vivir como lo que vamos a leer ahorita. Capítulo 14 de Números, versículo 8. Dice Caleb, estaba con Josué dándole, ellos se metieron, le dijeron a los otros 10 que habían ido a reconocer la tierra, que se callaran en otra manera. Le dicen, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Se dan cuenta del reporte de unos en contra del reporte de Josué y de Caleb? ¿Lo entendieron? ¿Cuál es tu reporte en relación a tu batalla que tenés enfrente? Mira, hermano, yo en esta semana he tenido una gran carga por la iglesia. No crea que uno es inconsciente de tu lucha. Hemos pasado por luchas, pero te podemos testificar, y yo sé que no soy el único, de que si tú te paras creyéndole al Señor, Él te va a dar la victoria. Números 14:24 dice la versión de la Biblia de las Américas. Este es Jehová hablando. Y en el espíritu yo sentí que en forma profética te voy a soltar y te voy a liberar esta palabra de Dios para tu vida. Pero esto es para el que cree. Esto es para aquel que realmente quiere estar firme en el Señor. ¿Cuántos quieren estar firmes en el Señor? ¿Cuántos quieren estar firmes en el Señor? Números 14:24 dice, en el nombre de Cristo, este es Jehová hablando, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, del principio al fin significa eso, lo introduciré a la tierra donde entró, donde él fue a chequear, y su descendencia. Aquí viene el beneficio de ti, papá, de ti, mamá, al estar firme en Jesús. No solo es tu vida, pero tu descendencia está en juego. Y su descendencia tomará posesión de ella. Otra versión de la traducción en lenguaje actual del Números 14:24 dice, pero Caleb, este es Dios hablando, pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás. ¿Cómo fueron los demás? Se acobardaron, irritaron a Dios. ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Pero Caleb no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Y ahí está la clave: creer. Y creer no solo con la mente, pero con el corazón. Hermano, hasta el último segundo que el Señor mi Dios me dé vida, yo no lo voy a negar, así yo me muera de lo que me muera. Porque he decidido, he determinado creerle a Él, porque sus promesas son sí y amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás. La roca no es una iglesia tibia. La roca es una iglesia que está llena del fuego de Dios. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y sino que creyó en mi promesa, por eso entrará junto con sus, ¿qué dice? Y usted quiere entrar a la tierra prometida, a la patria celestial, ¿usted solo o quiere irse con sus hijos también? Entonces, gran tarea es la que tenemos, hermano, de permanecer firmes en el Señor, amados. Ahora, acuérdate de esto. El que te llama, Él es fiel. Y ese mismo que te ha llamado, que es nuestro Señor, Él también te va a dar la victoria, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:24. Y Caleb no solo era diferente, Caleb no solo tenía un espíritu diferente, pero mire lo que dice Josué 14:10-11. Esto a mí me impactó grandemente. La Nueva Versión Internacional dice, Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy, dice Josué, este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. ¿Cuántos quieren eso? Yo anhelo eso, tener la misma energía cuando yo tenía 40 que cuando tengo 85. Solo Dios te lo va a hacer. Así es que estemos firmes en el Señor. Aquí hay un párrafo que yo saqué de la internet y dice lo siguiente: lo que somos siempre precede a lo que hacemos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Al llegar a ser quienes Dios quiere que seamos, es decir, todos ustedes ya hicieron el primer gran paso. Ustedes ya no son creación, son hijos, son hijas de Dios. Y al llegar a ser quienes Dios quiere que seamos, seremos capaces de hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a ser capaces no con tu capacidad humana, la cual es sumamente limitada. Vamos a ser capaces con las habilidades sobrenaturales e infinitas y todopoderosas de Dios. David dijo al gigante Goliat: incircunciso, tú venís en contra de mí con lanza y jabalina, pero yo vengo en contra de ti en el nombre de Jehová. Él estaba firme, y así somos llamados por el Señor a estar firmes. Segundo punto por el cual nosotros vamos a estar firmes, amados, dice Pablo: gozo y corona mía por la fe. Primero, por el Espíritu de Dios que está con nosotros y mora en nosotros. Segundo, por la fe. Mire, hermano, una vez a una señora tenía un dolor de cabeza. Yo he compartido esto con algunos hermanos, pero no aguantaba el dolor de cabeza. Viene alguien y le da una pastillita que era un dulcito de azúcar. La señora se le va el tal dolor de cabeza, ¿puede usted creer? ¿Por qué? Porque su fe pensó que la pastillita era un antibiótico. Ella pensó que la pastillita era un sedante. Y la fe por eso hoy se manifiesta en diversas maneras, hermano, erróneas. La palabra dice que en los últimos días hasta los escogidos serán confundidos. Los escogidos somos usted y yo, la iglesia de Cristo. Entonces Pablo, en la misma carta a los Filipenses 1:27, donde le está escribiendo a todos los santos, él dice lo siguiente: Filipenses 1, versículo 27, dice: pase lo que pase, comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a veros o que estando ausente, solo tengan noticias vuestras, sabré que seguís firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe de ¿qué? Del evangelio. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra, es decir, por testimonio, por predicación o por carta nuestra. Desafortunadamente, hermanos, lo que hoy en día sucede es que la iglesia ha adoptado, una actitud totalmente contraria a la de estar firmes. Piensan que desde aquel tiempo que Pablo escribió y anunció la venida de Jesús, desde aquel tiempo que Juan el Amado dijo que viene el Señor, y como no ha pasado hasta el día de hoy, piensan que tal vez Pablo se confundió. Piensan que tal vez Juan el Amado se confundió. Llegan a un punto que hasta dudan en algún nivel. Escúcheme bien, iglesia, porque esto es grave. Dudan en algún porcentaje, en algún nivel. ¿Será la palabra la verdad de Dios? ¿Será el corazón de Dios? ¿O será un invento de los judíos? El Señor reprenda a Satanás. Toda escritura es inspirada por Dios. Gloria al Señor. El punto número 3. Mucho cuidado, hermano, si usted está dormido o semidormido espiritualmente. Punto número 3. ¿Cómo usted y yo vamos a estar firmes en el Señor, amados? Por amor. Filipenses 1:9 dice, escribiéndole a la misma iglesia de Filipenses el apóstol Pablo, antes de decirles estén firmes en el Señor, les dice en el versículo 9, capítulo 1, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo les está diciendo, enfóquense en leer las cartas que les estoy escribiendo, mediten en ellas, pero que vuestro amor abunde. Una iglesia donde no hay amor, hermanos, el Señor no se va a mover, no se va a glorificar. 3 son las cosas grandes: la fe, la esperanza y el amor. Y sin amor, nada somos. Así tú hables todas las lenguas, así tú des $1,000,000 al año, así tú des de comer a todos los pobres de tu comunidad, si no tienes amor, de nada te vale. ¿Por qué menciono el amor? Porque para estar firmes tenemos que manifestar el amor de los unos hacia los otros. ¿Cuántos dicen amén? El amor no es una expresión. El amor es una acción. Ahora, hermano, Pablo en la carta que le escribe a Roma, a los romanos, en los primeros versículos del capítulo 13, él les exhorta a ellos a que tengan responsabilidades personales. Las responsabilidades personales que Pablo les habla es acerca de que tienen que sujetarse a las autoridades, tienen que pagar sus deudas, etcétera. Pero en Romanos 13:8, versículo 8 al 11, les habla de las responsabilidades hacia los demás, hacia el prójimo. Y dice así, Romanos 13, versículos 8. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos, ¿a qué dice? De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Iglesia, levantémonos. Despertemos en el nombre de Cristo Jesús. Debemos de estar firmes en el Señor por su Espíritu. Si han habido batallas que están allí, que te tienen atado porque se levantó el gigante del temor y de la duda, en este día vamos a cortar las cabezas de esos gigantes en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Para estar firmes por su Espíritu Santo, después por la fe, ahora por su amor. El amor es una acción. Jesucristo dijo, Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced. No es que te guste o no te guste, es una orden. Estamos, hermano, en el ejército de Dios, donde el nombre del mero mero es Jehová de los ejércitos. Y cuando Jehová de los ejércitos te dice, te doblas rodillas ahorita, mis rodillas se doblan al piso. Cuando Jehová me dice, anda, humillate allá, allá me voy a humillar. Si Jehová te está diciendo a través de su Hijo, id y haced discípulos, amén. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y para usted poder enseñar a otros, para usted poder iluminar el camino de otros, usted va a tener que estar firme en el Señor. Y he aquí, dijo Jesús, no te sientas solo, hermano, hermana. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo me gozo porque mi Jesús está conmigo, hermano, de día y de noche. En las victorias y en las luchas. Lucas 10:2 dice, es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pedidle, por lo tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Amor. La decisión, iglesia, es tuya. Siempre fue tuya. Tú deseas estar firme en el Señor. Despierta en este mediodía ya. Y el Señor al que llama, equipa. Él ha prometido estar contigo y conmigo hasta el final. No solo el domingo que venís acá a la iglesia. Todos los días. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Efesios 6, 10 al 13 dice, como estamos, somos hombres y mujeres de uniforme, tenemos que tener el uniforme, y el uniforme se llama la armadura de Dios. ¿Cuántos saben eso? Tenemos una guerra espiritual, hermano, hermana, y la vas a tener que pelear. Si tú has adoptado la actitud del profeta que se fue a meter a la cueva porque tuvo miedo, te repito en este día, el Señor, si tú crees, porque esto es para los que creen, si tú crees, el Señor te va a dar todo lo que necesitas para que salgas de esa cueva, pelees y conquistes la tierra prometida que Dios te ha ofrecido. ¿Cuántos lo creen? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en la televisión. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué dice? ¿Contra qué? O sea, hermano, que hay guerra. Ahí está hablándolo bien, bien claro. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿estad qué? Entonces Dios no te está mandando a pelear con tus habilidades. Él te da una armadura, pero es tu decisión el creer y es tu decisión el tomarla, el ponértela. ¿Cuántos dicen amén? Y punto final, ¿cómo vamos a estar firmes? Unidos, por la unidad. En la iglesia del principio, en Hechos, si algo los caracterizó fue la unidad. Porque ellos eran unidos, ahí es donde más milagros pasaron. Hechos 1:4, Jesucristo antes de irse les dijo a los discípulos y a los creyentes que estaban junto con ellos, y estando juntos, unidos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Hechos 2:1, ya Jesús ya se había ido. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. El avance del reino de Dios, hermano, no se trata de quién llega primero, olvídate de eso. Aquí no se trata de quién es el mejor o quién es el que... No. Había un video que, lástima que no se pudo poner, pero había una carrera de niños minusválidos, autistas. Iban todos corriendo y de repente se cayó un niño y todos siguieron corriendo. Y cuando se dieron cuenta que un niño se había quedado atrás porque se cayó, ¿saben qué hicieron? Dejaron de correr hacia adelante, se detuvieron, regresaron, levantaron al niño que se había caído, lo agarraron de la mano el uno al otro y todos se agarraron de la mano y comenzaron a correr, a pasar la línea de la meta juntos. Así debe ser la iglesia del Dios viviente. Así debe de ser, varón, varona. Y para terminar, hermano, El mismo Pablo en la misma carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, completad mi gozo. Y así te dice el Señor en este día a ti y a mí. Completen el gozo mío, dice Jesús, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque cuando el ejército no está unido, el enemigo lo va a matar. Antes bien, vamos a estar unidos con las siguientes características: con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Y sabe quién hizo eso? Porque Jesús no solo vino a hablar, él vino a testificar, él vino a cumplir la ley con su vida. Tú sabes, tú entendés que él te vio a ti y a mí con mayor estima a la que él mismo se ve. ¿Tú sabías eso? ¿Habías pensado en eso? Él deja su gloria de Dios y se convierte en hombre por ti y por mí, para pagar tu deuda y la mía en la cruz. Él te vio a ti más. Es más, la palabra dice que tú y yo fuimos el gozo que fue puesto delante de él cuando él estaba en la cruz. Él nos vio con esperanza, él nos vio con ánimo, él nos vio con respeto. Así, esto es lo que Pablo está diciendo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que, hermano, perdonen, me pasé unos minuticos, pero el estar firmes es crucial en estos días. Yo le he orado al Señor de que él, en los que creen en este momento ahora, el Señor va a darle a usted de su presencia y de su guianza, para que usted, si ha estado agarrado, escondido en una cueva, ya sea porque el doctor ya le dio un dictamen final en su enfermedad, ya sea que su matrimonio está, que ya se quiebra. No, si este hombre no tiene arreglo, esta mujer tampoco. Para aquel que está en una situación donde dice, mi hijo no me respeta para nada, voy a la iglesia y ya no, te detuviste en tu avance. Es hora que tú despiertes, porque el diablo es un mentiroso y ha sido esa duda y ha sido ese temor el que te ha mantenido cautivo. Pero el Espíritu de Dios está aquí para liberarte. Con sus ojos cerrados y sus cabezas agachadas, aquel que tiene ese tipo de lucha, que usted sabe que tiene que luchar la pelea, la batalla, pero no lo ha hecho porque usted tiene miedo a que lo vayan a matar en esa lucha, levante su mano. Aquel que le han dicho en la oficina del doctor, ya aquí ya no hay esperanza, señora, a usted solo le quedan meses de vida. Aquel que ha estado desempleado por un número de meses y tiene sus hijos esperándolo en la casa después de salir a buscar trabajo y no hay pan, no hay dinero para el pan, y tú has tenido miedo de pelear la batalla, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos acá. Y en el nombre de Jesucristo, Jehová, oro a ti para que hermano, hermana que está creyendo en ti, Señor, tú puedas libertarle de ese temor y de esa duda en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Cristo venimos en contra de ese espíritu de temor y de duda, y lo atamos en la tierra y en el cielo, y lo sometemos bajo la autoridad de Cristo Jesús y le ordenamos que salga de la vida, de la vivienda, del trabajo de tu hijo, de tu hija, Padre. Porque tu palabra dice que al que libertas tú, tú lo haces libre totalmente. Y en el nombre de Cristo, Señor, yo te pido que él, que ella hoy se ponga la armadura de Dios. Y que en este día él tome nuevas fuerzas a través de la unción tuya, Espíritu Santo, para que pueda él salir y pueda pelear la batalla en el nombre de Jesucristo, así como lo hizo Josué, así como lo hizo Caleb, así como lo hizo David en frente de Goliat. En el nombre todopoderoso de Cristo, hermano, levante su mano y reciba de Dios. Reciba de Dios. Aquel hermano que quiere trabajar en el ministerio, pero no se considera capaz, porque dice: yo no puedo leer, yo no puedo escribir. Señor, mi Dios, levante su mano aquel que quiera trabajar en la obra de Dios. Padre, tú llamas y tú equipas. No es con espada ni con ejército, más con tu Santo Espíritu. Llénalo de él, Señor, porque él mora en ellos y está con ellos. En el nombre de Jesús. Aquel, Señor, que ha estado trabajando por meses, quizás años, en tu obra y ya está cansado, ya se siente débil, reciba nuevas fuerzas en el nombre de Cristo en este día. En el nombre de Jesús, reciba del Espíritu de Dios el soplo, aleluya, gracias, Padre. Señor, lo pedimos en tu nombre, lo creemos, lo recibimos y lo decretamos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús decimos amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermanos.